Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí. Especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
El sucesor designado por Raúl Castro rinde cuentas tras su primer año al frente de la dictadura cubana. Cubanos en la isla hablan sobre la gestión de gobierno de Díaz-Canel como pantalla del castrismo. Estados Unidos está revisando las categorías que actualmente permiten a estadounidenses viajar a Cuba.
No tenemos dinero con que comprar comida.
El régimen de Nicolás Maduro continúa tratando de politizar la crisis humanitaria que vive Venezuela.
En los deportes, Kevin Durant anota 38 puntos y los Warriors derrotan a los Clippers en Los Ángeles.
Este es el noticiero Televisión Martí.
A un año de haber asumido como presidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba, el designado sucesor Miguel Díaz-Canel enfrenta una contracción económica. No ha dado espacios a la oposición interna y la nueva Carta Magna aprobada bajo su mandato perpetúa el inmovilismo político. Luis Guardia amplía.
El Mario Díaz-Canel Bermúdez fueron 603 que representan...
El Parlamento castrista ratificaba al designado sucesor. Miguel Díaz-Canel asumía como presidente de los consejos de Estado y de ministros por designación de Raúl Castro. Algunos esperaban cambios.
Que como ya no es el mandato de los del apellido Castro, es otro momento histórico. De alguna manera tenemos que insertarnos.
Vamos a ver si piensa un poquito más en el pueblo y mejoramos nuestra economía porque estamos viviendo un momento muy difícil.
Otros apostaban por el continuismo.
Pienso que él mantenga el legado de comandante, que se mantenga el socialismo.
El inmovilismo político terminó por prevalecer.
Seremos fieles al ejemplar legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de nuestra revolución, y también al ejemplo, el valor y las enseñanzas del general de ejército Raúl Castro Ruz, líder actual del proceso revolucionario.
Raúl Castro seguiría al frente de las decisiones de importancia. La generación histórica marcaría las pautas y las aperturas democráticas continuarían en punto muerto.
Dedicar el primer pensamiento a la generación histórica que con ejemplar consagración y humildad nos acompaña en esta hora de aprendiente y desafío, en que Cuba espera de nosotros que seamos como ellos.
La represión se acentuó. Ya para el primer mes de su mandato, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, se habían producido 132 detenciones arbitrarias. Y el Estado partido cerraba filas al imponer una nueva Carta Magna que perpetuaba al régimen imperante en la isla comunista.
El artículo 5 de la Constitución, que establece que el Partido Comunista es la vanguardia dirigente del Estado y de la sociedad, es simplemente un artículo que discrimina políticamente.
Al asumir su mandato, repitió la promesa de Raúl Castro: avanzar sin prisas, pero sin pausas. Y a una semana de cumplir su primer año, dejaría ver la posibilidad de un nuevo periodo especial en la isla comunista.
La crudeza del momento nos exige establecer prioridades bien claras y definidas para no regresar a los difíciles momentos del periodo especial.
En efecto, según las propias cifras oficialistas del régimen castrista, la economía cubana retrocede sin prisas y sin pausas. Después de un mínimo crecimiento de un 1% el pasado año, el Producto Interno Bruto en este 2019 pudiera estar en números rojos. Luis Guardia, Noticiero, Televisión Martí.
Y entre tanto, reacciones provenientes de la isla no dejan en buen lugar la gestión del sucesor designado Díaz-Canel, haciendo bueno el refrán de que el pueblo cubano ha pasado de Guatemala a Guatepeor. Salvador Blanco informa.
¡Carajo! Para algunos cubanos, la impuesta figura de Díaz-Canel prometía cambios para mejor. Sin embargo, Díaz-Canel cumple su primer año con una abierta invitación al pueblo para un nuevo periodo especial.
En este primer año que el presidente, llamado presidente Díaz-Canel, ha asumido el poder, sigue la misma represión con respecto a nuestros activistas. Y no solamente con nuestros activistas, sino contra el pueblo de Cuba. Él se ha dedicado a fortalecer, como dicen ellos, el socialismo, y dentro de la base del socialismo está la represión contra aquellas personas que piensen de forma diferente.
La decepción es una constante en la juventud cubana y sus sueños.
Realmente está por el piso porque nos estamos enfrentando a cosas que están difíciles. Por ejemplo, nosotros, realmente el tema comida, el tema, ¿cómo explicarte? El tema obligaciones de cuando tú te enfrentas a una casa, nosotros tenemos un niño. Cuando tú te enfrentas a la realidad, tengo que comprar, tengo que hacer y ver que hay tan poco con qué hacer, ¿entiendes? Es triste esa parte.
Los problemas cada día están más lejos de resolverse.
La casa se me está cayendo, no hay comida, no hay nada.
Para los periodistas y comunicadores independientes ha sido peor.
Ha intensificado muchísimo más la represión contra los periodistas independientes. Nos ha intensificado el tema este de la confiscación también de nuestros equipos de trabajo, las amenazas a familiares.
Sus manifestaciones públicas no han tenido acogida.
La justicia continúa llevando a prisión, represión, más represión con el pueblo de Cuba y con los activistas por los derechos humanos.
Salvador Blanco, Noticiero Televisión Martí.
Y el primer año de Miguel Díaz-Canel coincide con un incremento sustancial de la emigración de cubanos en una imparable travesía irregular por Centroamérica en busca de la ruta que los lleve hacia la frontera México-estadounidense. Sobre este tema, Ricardo Quintana ha preparado el reporte que presentamos a continuación.
Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Quintana. A Fidel Castro le tocó su camarioca, su Mariel, a su hermano Raúl, bueno, los balseros del 94, y luego en el 2015 la escapada de cubanos por trochas y ríos. Ahora a Díaz-Canel le ha tocado una suerte de sangría en silencio. Lo que verán a continuación no es una aldea taína, son cubanos que han acampado en la selva del Darién, en la frontera colombo-panameña.
Aquí estamos acampando en la selva. Mire, consorte. Oye, pon la música esa. Pon la música esa, vea.
Te dieron pila, ¿te parece?
Vamos.
Ve acá, pero ya lo descuento al final. ¿Cuántos muertos más ahora?
No, ninguno.
¿Qué ha pasado?
Mira, con musiquita y todo.
No va a ser tan fácil. Aunque nos quieres como quieras.
Se trata de un desafío de una trayectoria irregular, una selva que se dice traga humanos. La ruta que emprenden familias enteras de cubanos y en muchos casos con ellos llevan a los más pequeños.
Mira.
¿Buscar una cosita?
No. A beber la travesía.
Este es el azabache de nosotros aquí.
En una reciente visita que hiciéramos a Ciudad de Panamá, conversamos con el director de Protección Física. El señor se refirió a los peligros que entraña este inhóspito territorio de la selva del Darién.
Si yo tuviera que llevar a mi familia por esa ruta, yo no la tomaría, no es opción. Creo que es muy peligroso. Te tienes que poner en manos de personas que son peligrosas. Hay historias muy difíciles en esa zona, insegura. Yo creo que si queremos hacer las cosas, podemos buscar otros mecanismos. Sé que no es fácil, pero creo que tenemos que luchar más por mantener esa seguridad nuestra. Si no, personas podrían morir.
Aquí estamos acampando, cocinando. Para mañana continúa el viaje.
Tú
lo sabes, que esto es único aquí.
¿Dónde nos va a sacar todos nosotros?
En donde quiera. Una pila de gente que ando viendo el sistema, mira lo que tiene que hacer, mira. Mira aquí, mira.
Huyendo el sistema.
Mira el bebé.
Desde huyendo.
Mira el bebé, mira. Mira.
Dile, oye.
¿Qué tiempo tiene el niño?
7 meses.
Oiga, para eso.
Siéntate. Siéntate, Jadir, para que lo suban para Facebook. Yo soy Jadir, peruano. Salí corriendo de Perú.
Y para cerrar, comparto con ustedes estadísticas que hemos obtenido del Servicio Nacional de Fronteras, las que refieren que solamente en el mes de marzo la cantidad de 2.082 cubanos pidieron asilo en la frontera de Estados Unidos con México. El cómputo que corresponde a los últimos 3 meses es de 8.371. Si no es récord, Canel bien se apunta un buen averaje. Ha sido un reportaje especial de Ricardo Quintana para este noticiero de Radio Televisión Martí.
Y para analizar este primer año del sucesor designado Miguel Díaz-Canel como abanderado del régimen castrista, tenemos con nosotros al periodista José Antonio Évora. Bienvenido.
Bienvenido, José Antonio.
Muchas gracias.
El 19 de abril del año 2018, Miguel Díaz-Canel asumió la presidencia de los consejos de Estado y de ministros por designación de Raúl. Y dijo, cambiará todo lo que debe ser cambiado. Eso lo dijo en su primer discurso. ¿Qué cambios ha hecho Díaz-Canel en este primer año de gobierno?
Mira, mañana Díaz-Canel cumple 59 años, por cierto, y uno no sabe si felicitarlo o darle el pésame, porque lo que le ha caído arriba es un muerto. Y es una expresión esta un poco prosaica quizás, pero es muy cubana. Y con respecto a lo de los cambios, es cierto, él dijo eso en la presentación, en el primer discurso que hizo como presidente, pero también dijo que a partir de ese momento iba a seguir siendo Raúl Castro quien tomara las decisiones más importantes, que la política exterior de Cuba no iba a cambiar, que había que hacer todo lo necesario para extender la obra de la generación que hizo la revolución. Eso básicamente es como una proclama de que estoy aquí no para hacer ningún cambio, sino sencillamente para cumplir una función de fachada de lo que Raúl Castro y toda la generación esa quieren darle a ver al mundo, y es que Cuba está cambiando. Eso lamentablemente no es así.
Así es. Bueno, Antonio, en lo que se refiere a la represión ejercida por Díaz-Canel contra los activistas pacíficos cubanos, ¿ha habido cambios?
Bueno, sí ha habido cambios, pero para peor, porque la cifra que citábamos hace unos minutos en uno de los reportajes eran 132 en el primer mes de su presidencia. En marzo pasado esa cantidad de arrestos fueron 250 y en el primer trimestre de este año los arrestos superan los 800. O sea, realmente lo que está pasando es que se ha agravado un poco la situación para los opositores pacíficos, que como sabemos lo que hacen es básicamente decir que no están de acuerdo, no aplauden. Y además está pasando algo que a mí me preocupa mucho, y es que ahora, y esto es algo que reportó recientemente 14 y medio, están haciendo circular por las universidades unos documentos para que los maestros, todo el personal docente, pero también la dirección, firmen que están dispuestos a pertenecer a las brigadas de respuesta rápida. Y ya sabemos lo que significa una brigada de respuesta rápida en Cuba. Esos son organismos paramilitares, básicamente, que se encargan de reprimir a los que piensan diferente, como si fuera la sociedad civil la que lo hace, pero por supuesto que no lo es. Y el hecho de que esté pasando eso en las universidades ahora es un síntoma que a mí me parece muy alarmante.
José Antonio, otra frase grandilocuente pronunciada cuando asumió el cargo fue avanzar sin prisas pero sin pausas, refiriéndose a la crítica situación económica. ¿Cómo ha sido el avance de Cuba durante este año 2018?
Bueno, realmente la situación. Por eso decía al principio que uno no sabe si felicitar a Díaz-Canel, ni siquiera el día en que le dieron la presidencia, o mañana que va a ser su cumpleaños, o darle el pésame, porque hay que recordar que en las épocas de Fidel y Raúl Castro, Cuba, hasta el año 2012, entre el año 1960 y 2012, Cuba recibió por vía de la inyección de las subvenciones de la Unión Soviética y de Venezuela casi 80 mil millones de dólares. Y estamos hablando que, por ejemplo, Fidel Castro en los años 60 recibió un país que todavía existía como país, una Habana que todavía era una Habana bella, que tenía una infraestructura decente. La Habana que hereda Díaz-Canel, el país que hereda Díaz-Canel es un país que está erosionado por la ineficiencia económica, por la desidia, y esto se refleja en la economía, por supuesto. Él, como sabemos, Venezuela ha ido reduciendo poco a poco la inyección petrolera que le da Cuba. Eso significa, por supuesto, menos dinero. El propio ministro de Economía, Alejandro Gil, dijo a puertas cerradas en la Asamblea Nacional en diciembre que los ingresos por exportaciones en el 2018 fueron menores que los del 2017. Ya estamos hablando de los primeros meses de Díaz-Canel en la presidencia. La doble moneda, por ejemplo, es una cosa que no se ha resuelto y que difícilmente se va a poder resolver, porque eso es la coartada que tiene el gobierno para manejar el dólar a su manera. Son muchas cosas, y la economía está en picada justamente porque mientras no se le dé realmente a la sociedad la posibilidad de que por su cuenta haga lo que tiene que hacer para poder echar adelante el país, no va a pasar nada.
Ahora, ¿qué se puede esperar para el segundo año de Díaz-Canel? ¿Hay más frases del gobernante cubano para ser analizadas en los próximos meses?
Bueno, lamentablemente hay frases, pero a mí lo que más me preocupa ya no es en Cuba ha pasado siempre algo de lo que Díaz-Canel es un heredero, pero también lo sigue activando, y es hay un enorme divorcio entre el discurso y la práctica. O sea, usted lee Granma y es para que se levante con una sonrisa de oreja a oreja y no pasa nada. O sea, Granma habla de un desarrollo tremendo, de grandes impulso a la economía, y no está pasando nada. Por lo tanto, las frases de Díaz-Canel que podemos esperar, lamentablemente, van a seguir siendo optimistas, pero esa no es la realidad.
Muchísimas gracias, José Antonio Évora, nuestro querido colega. Muchas gracias por ese gran análisis.
Gracias.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Varadero y Cárdenas en Matanzas. A todos, gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil, sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias de última hora desde tu móvil. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil, sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
El gobierno de Estados Unidos está evaluando algunas de las 12 categorías que hoy permiten a los estadounidenses viajar a Cuba, lo que podría afectar, según especialistas, a las aerolíneas y cruceros que aceleraron su actividad tras el deshielo iniciado en 2014 por la administración del presidente Obama. Yoandy Castañeda amplía.
La vicesecretaria adjunta del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Carrie Filiperi, afirmó que actualmente se está reconsiderando si deben autorizarse viajes a la isla que no sean por motivos familiares. Añadió que de esta manera se evitaría que el dinero de los viajeros vaya a parar a manos del régimen castrista. Esta posición de la diplomática viene de la mano de las nuevas sanciones anunciadas por el asesor de seguridad nacional John Bolton y el anuncio de la activación del título 3 de la Helms-Burton por parte del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.
El anuncio del artículo 3 de Pompeo fue obviamente una decisión histórica y el objetivo es realmente asegurarnos de que garantizamos que haya derechos humanos para el pueblo de Cuba y también responsabilizar al régimen cubano por los abusos cometidos hace 60 años, cuando la propiedad fue robada por el régimen cubano y sin compensación, lo cual es ilegal según el derecho internacional.
Filiperi no concretó cuándo se decidirá qué categorías permanecen y cuáles se eliminan. Los estadounidenses tienen prohibido hacer turismo en Cuba, pero pueden viajar si cumplen con algunas de las 12 categorías existentes: visitas gubernamentales, actividades de medios de comunicación o centros de investigación, proyectos educativos, religiosos y médicos, entre otros, aunque muchas veces se han escuchado testimonios que hablan de poca rigurosidad en el proceso de solicitud y control.
Para ser honesto, es un chiste. Nadie va a comprobarlo. No hay razón para que nos pidan hacer eso. Estuvimos vacacionando como turistas todo el tiempo.
El acercamiento impulsado en 2014 por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y por el dictador Raúl Castro, permitió flexibilizar este tipo de excepciones. Según analistas, Obama permitió que los estadounidenses se autocertificaran sin muchas explicaciones como participantes de una de las 12 categorías permitidas, lo que ha facilitado el negocio a las aerolíneas y cruceros que comenzaron a hacer trayectos comerciales a la isla y que representan una gran fuente de ingresos para la dictadura cubana. Por otra parte, Filiperi defendió que al proclamar las nuevas medidas se tomó en cuenta el efecto en los cubanos comunes y corrientes y precisó que el objetivo del gobierno de Donald Trump es asegurar un respeto a los derechos humanos y una rápida transición hacia la democracia.
Esperamos que el régimen cubano entienda que esto es una señal de que los estamos responsabilizando. Esperamos que comprendan que no vamos a tolerar su falta de derechos humanos en su propio país y su exportación de dictaduras al extranjero.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
El título 3 de la ley Helms-Burton tiene 4 excepciones. Una de ellas se refiere a quienes viven en propiedades que fueron confiscadas sin compensación por el régimen castrista. Grisel González conversó con una abogada experta en el tema que explica lo que pasaría en estos casos.
La abogada Aimé Valdivia, de la firma Holland & Knight, explica que los ciudadanos cubanos que viven en residencias que fueron expropiadas sin compensación no enfrentarían una demanda bajo el amparo del título 3 de la ley Helms-Burton.
Otra excepción que es también muy relevante es la que plantea que las personas que usan propiedad confiscada, si esas personas que están haciendo ese uso son ciudadanos cubanos y además residentes cubanos, tienen que tener las dos condiciones. No están traficando tampoco. Si tú eres un cubano que vives en Cuba y en algún momento te asignaron esa casa o la compraste y esa casa fue una propiedad que se la confiscaron a un ciudadano americano ahora, bueno, bajo la ley ese cubano que está viviendo en esa casa no tiene de qué preocuparse. No sería responsable y no debería haber un reclamo válido contra él.
Sin embargo, esa excepción no se aplica a quienes tienen un alto rango dentro del Partido Comunista de Cuba.
Siempre y cuando estos ciudadanos y residentes cubanos no sean miembros o oficiales del Partido Comunista o oficiales del gobierno de Cuba. Y estos serían miembros del Comité Central del Partido, miembro del Buró Político del Partido, del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros.
Más allá, la abogada aclara además que no simplemente porque un residente cubano sea miembro del Partido Comunista quiere decir que va a enfrentar una demanda.
No es solamente miembro del Partido Comunista, te voy a leer específicamente lo que dice. Dice oficial del gobierno de Cuba o oficial del Partido Comunista, y cuando vas a la definición de lo que es un oficial del gobierno, un oficial del partido, en las mismas definiciones del título 3, te dice que serían miembros del Consejo de Ministros, miembro del Consejo de Estado, miembro del comité central del partido. Es decir, no es solamente que seas un miembro, digamos, raso del partido. Tienes que ser un miembro del comité central, que es como un rango ya alto en el partido, o miembro del politiburó, que le llamamos, que es el buró político del partido, que es también un grupo que se ocupa de trazar las políticas del partido, etcétera.
El concepto de tráfico de propiedad también excluye aquellos terrenos que fueron confiscados sin compensación y que están siendo utilizados para la transmisión de señales de telecomunicaciones. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Claudio Fuentes, fotógrafo y activista cubano, fue detenido este jueves en la tarde en La Habana y conducido a la estación policial de Zapata y C, donde permaneció por alrededor de 3 horas. Fuentes, miembro del Foro por los Derechos y Libertades, tras ser liberado, dijo a Radio Martí que en el interrogatorio que fue sometido se hizo evidente la preocupación de la seguridad del Estado castrista por la reciente activación del título tercero de la ley Helms-Burton y por el activismo de las Damas del Blanco y del Foro por los Derechos y Libertades. Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. No se vayan, que regresamos en solo segundos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Luego de 3 años de disputas entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición, el pasado 16 de abril ingresó a Venezuela el primer lote de ayuda humanitaria de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Por su parte, el gobierno del presidente Trump aplicó nuevas sanciones, esta vez contra el Banco Central de Venezuela, para limitar las transacciones estadounidenses con esa entidad financiera y cerrarle el acceso a los dólares norteamericanos. Desde Caracas, Antonieta La Roca informa.
No saben que las medicinas curan, pero los precios matan.
Para Luis Emilio Delgado, la ayuda humanitaria es una urgencia. Con más del 70% de sus piernas quemadas tras sufrir un accidente, relata el calvario que padece.
No hay placas en ningún lado, entonces tienes que llevar un teléfono inteligente, tomar la placa. Si no tienes el teléfono, ¿cómo se hace? No hay película, se dedican a otras inversiones que no dan lo suficiente ni tanto de alimentación, ni como para medicinas, ni...
Para ver la crisis humanitaria en Venezuela no hace falta visitar los hospitales.
Bueno, yo soy oncológica y la necesito.
Principalmente la medicina y los alimentos, que es lo que más necesitamos y lo que más buscamos.
Bueno, aquí tampoco es que nos estamos muriendo, que nos han hecho un bloqueo y ustedes tienen que saber eso.
No tenemos dinero con que comprar comida, ni medicina, ni para pagar alquiler. ¿Cuánto nos alcanza cuánto ganamos? 18 mil bolívares. ¿Cuánto vale un kilo de harina pan? 8.000.
La crisis humanitaria que viven los venezolanos finalmente fue reconocida y constatada por organismos internacionales como la ONU, que en su último informe aseguró que el 25% de la población necesita con urgencia ayuda humanitaria, situación que podría agravarse este año, pues el Fondo Monetario Internacional pronostica que la economía del país se reducirá en 25%.
Esas cifras que el gobierno no ha proporcionado a los organismos multilaterales y que por ello a las ONG nacionales les es tan difícil haber demostrado que en Venezuela había este sufrimiento tan grande, bueno, no queda otra que asumir que esas cifras son un hecho real.
La polémica sobre la politización de la ayuda humanitaria continúa pese a los llamados que ha hecho la Cruz Roja.
Le pedimos a todos los sectores del país que por favor nos dejen trabajar, por favor no traten de politizar esta ayuda.
Es un cargamento que viene de la mano del gobierno bolivariano, de la mano y con la autorización del presidente Nicolás Maduro.
Aunque para algunos la decisión de Maduro de aceptar el ingreso de la asistencia humanitaria a través de la Cruz Roja socava los esfuerzos de la oposición, fue considerada como resultado de su resiliencia.
La Asamblea Nacional y el cuerpo de voluntarios que corresponde al trabajo de reunión, observación y acompañamiento de última línea.
La flexibilización respecto al ingreso de la ayuda no se traduce en más oxígeno para Maduro. Esta semana el régimen fue nuevamente sancionado por Estados Unidos. John Bolton, asesor de seguridad nacional estadounidense, aseguró que esta es una advertencia a todos los actores externos, incluido Rusia.
Así que esto es una situación insostenible creada por este gobierno que tiene que entender que tiene que irse, que hay que buscar un cambio que toda la comunidad internacional desea y ha hecho todo el esfuerzo posible para que sea pacífica, pero bueno, todo tiene un límite. Le comentaba a un cubano que la situación en Venezuela es peor a la que ellos vivieron con el régimen especial.
El cargamento consta de medicinas, plantas generadoras eléctricas para hospitales, pastillas potabilizadoras para el agua y bidones para su almacenamiento. Durante la primera fase, la ayuda será distribuida en 8 hospitales del país y varias comunidades con protocolos similares a los de Siria. Esto según información de Francesco Roca, presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Un bidón de eso cuesta un dineral y nosotros no lo tenemos.
Hay petróleo como Venezuela y tristemente, de verdad, a mí me da pena como profesional.
Durante la primera entrega en una de las barriadas de Caracas el pasado 16 de abril, colectivos dispararon al aire.
Que hay otra de las personas beneficiadas. Buenas tardes, me dice, por favor.
Desde Caracas, Venezuela, Antonieta La Roca, Televisión Martín.
Gracias, Antonieta. Y la lluvia está siendo la gran protagonista de las festividades de Semana Santa en España, donde gran parte de las procesiones han tenido que ser suspendidas. Sin embargo, las inclemencias del tiempo sí han respetado el paso más importante de la Semana Santa, sevillana. La agencia de noticias Reuters tiene la información.
Es la imagen que no querrían haber visto estos días los sevillanos. Los paraguas empañando las procesiones. Cabizbajos también en Granada.
Lo que es la ilusión, se te viene abajo y empieza a llorar.
Un año esperando el momento.
Hemos estado con la ilusión todo el año de salir.
Y al final la lluvia hizo que el Cristo de los Gitanos se quedara anoche sin procesionar por el Sacromonte.
Todo el mundo llorando, imagínate.
Miércoles Santo pasado por agua en Málaga. Solo salieron 3 cofradías. Una de ellas, la de Jesús el Rico, que aprovechó la tregua del cielo para cumplir con la tradición e indultar a un preso. Finalizado el acto, volvió a la hermandad por la amenaza de tormenta.
¡Arriba, arriba, arriba!
Nervios, incertidumbre, llamadas de última hora hoy en Valladolid. ¿Salir o no salir? Esa es la cuestión.
Lo importante es verla salir.
Al final, con retraso, han podido fotografiar al Cristo de la Luz, que ha acortado el recorrido por precaución.
Están esperando todo el año que llegue este día y...
Miran hacia arriba en Sevilla.
Estamos todos un poquito nerviosos y...
esperando que el tiempo acompañe.
Sin saber exactamente lo que va a pasar.
Confiando en que las nubes no descarguen esta madrugada.
Entre tanto, las autoridades detuvieron en Marruecos a un presunto yihadista que, según fuentes policiales, intentaba entrar en España para llevar a cabo atentados durante la Semana Santa en Sevilla.
La Policía Nacional llevaba semanas siguiendo sus pasos. Marroquí, de 23 años, estudiante en la Universidad de Sevilla y que llega a figurar en un programa de voluntariado. Fuentes policiales aseguran que se corta de raíz un proceso incipiente, un proceso de radicalización tremendamente peligroso, cuyo objetivo final era atentar en la Semana Santa sevillana. Estas fuentes insisten en que el presunto yihadista no tenía capacidad operativa desarrollada para llevar a cabo un gran atentado, pero sí indicios creíbles de sus intenciones terroristas.
Que mi hijo no hace nada, que mi hijo que está muy limpio, y saben todo el mundo, vamos.
No se ha encontrado material explosivo en las 3 horas de registro en su domicilio que agentes de la policía realizaban en Sevilla, en el que vive con sus padres y sus 3 hermanos. De nuevo, señalada la Semana Santa, como hemos visto en las producciones yihadistas de los últimos días.
Y ahora hacemos una nueva pausa, pero regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Están en sintonía con el Noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Al cumplirse un año del inicio de las masivas protestas contra el régimen de Daniel Ortega, Tomás Regalado entrevistó al abogado nicaragüense Álvaro Leyva Sánchez para analizar la crítica situación por la que atraviesa su país.
Entre otros temas como la represión contra el pueblo de Nicaragua y los diálogos entre el oficialismo y la oposición formaron parte del contenido de esta entrevista.
Se sabe que Nicaragua es uno de los países más católicos que hay en toda América Latina. Cuando escuchan a Ortega decir que lo quieren derrocar porque los estudiantes jóvenes lo que quieren es el matrimonio gay o quieren la libertad del aborto, ¿cómo eso le afecta a ustedes como nicaragüenses? No como presidente de la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos, pero ¿cómo ves eso? Porque obviamente es lo que muchos dicen que es el juego este de palabras para conquistar, dividir y vencerás, ¿no?
Bueno, mira, precisamente el régimen Ortega Murillo tiene una línea política en principio de dividir y de eliminar toda posibilidad de liderazgo, de organización social o de grupo social que atente contra la estabilidad del poder y la permanencia de ellos en el poder. Eso es definitivo. Entonces, el tema de su discurso político como gobierno o como dictadura ha sido siempre como endulzante del oído de los nicaragüenses en algunos aspectos. Y a veces no coherentes entre una realidad y la práctica que ejerce esta dictadura. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, el tema del regalo del zinc, el cerdo, el chanchito, la vaquita y todo ese tema, son discursos que ya se le han ido agotando y definitivamente el mismo pueblo está reclamando de manera madura, de manera objetiva, de manera seria, que lo que quiere no es ni zinc, ni chanchito, ni vaquita, ni prebenda de la dictadura. Lo que quiere es libertad, democracia, respeto a sus derechos humanos. lo que quiere es que ya no se siga dando injusticia, indolencia, impunidad frente a los derechos civiles, políticos que tiene el ciudadano por mandato de la constitución política y por mandato de los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos.
¿Cómo será recordado de aquí a 20 años el 18 de abril del 2018?
Bueno, el 18 de abril del año 2018 será recordado como el día de la gran revolución cívica nicaragüense. Así lo concibo yo y así lo he oído escuchar en miles de voces que verdaderamente llegan a nuestras instancias. Es el día de la gran revolución cívica. Eso marca un antes y un después. Es el día en que los ciudadanos despertaron. Es el día en que los ciudadanos se dieron cuenta de que verdaderamente era hora ya de actuar frente a la represión, frente a la destrucción de la institucionalidad, la democracia, los derechos humanos, a la libertad individual de expresarse, manifestarse. Ese es el día que marcó el 18 de abril.
¿Cómo será recordado Daniel Ortega?
Ortega va a ser recordado como la parte más oscura en la historia de Nicaragua. Va a ser recordado como lo es recordado hoy Adolfo Hitler, como lo que es Stalin, como lo que la humanidad ha puesto en los peores seres humanos que han marcado con sus actuaciones y con su comportamiento dolor, luto, derramamiento de sangre. Ortega va a ser recordado como el dictador más cruel y sangriento en la historia de Nicaragua. Y eso tienen que tenerlo muy presente en las nuevas generaciones. Por eso nosotros como defensores de derechos humanos tenemos que trabajar en función de que quede viva la memoria histórica para nuestras futuras generaciones. El chipote tiene que ser cerrado, pero también ahí tiene que ser construido un museo para que nuestras futuras generaciones lo tengan muy presente. El holocausto y la destrucción que sufrimos como sociedad por parte de la dictadura Ortega Murillo.
¿Extraña tu país?
Profundamente. Yo siempre lo he expresado, ¿verdad?, que el peor castigo que se le puede dar a un ser humano es el exilio. Yo lloro todos los días. Amo mi país y verdaderamente me duele estar fuera de mi país. Pero también es el fruto, ¿verdad?, de nuestro compromiso que tenemos como nicaragüenses con las víctimas de violaciones de derechos humanos.
¿Bien merecido el sacrificio que has hecho?
Bueno, creo que siento que no es un premio, pero es el aporte que he podido dar con mi trabajo para los que no tienen voces y lo recibo con humildad este resultado de este trabajo y es el sacrificio que también me toca. Está sufriendo y también por aquellos que dieron su vida para tener una Nicaragua en democracia, en libertad y en respeto absoluto a los derechos humanos. A ellos me sumo.
¿Pasarás el domingo de resurrección en el exilio? esperas pasar las Navidades, el nacimiento de Jesucristo en Managua?
Hay que tener fe. A mí me recuerda, yo siempre cuando me hacen esta pregunta, yo la respondo firmemente con las palabras oportunas y profundas que expresó en un momento Silvio José Báez Ortega, Monseñor. Y es que aún en la oscuridad y en lo más profundo de la oscuridad, siempre habrá una luz y hay que tener fe y esperanza. Yo siento que con el apoyo de la comunidad internacional, con el apoyo de gobiernos y pueblos comprometidos con la democracia, la libertad, los derechos humanos, no está muy largo el día en que tendremos que retornar a Nicaragua para construir nuestro país en función de encauzarlo hacia un desarrollo socioeconómico, en una sociedad más justa, donde verdaderamente existan instituciones que garanticen el respeto a los derechos humanos y se fortalezca nuestro Estado de Derecho.
¿Cómo quiere ser recordado Álvaro Leyva Sánchez?
Bueno, me gustaría ser recordado, ¿verdad?, como el hombre de la bandera blanca de los derechos humanos, ¿verdad? Es decir, simplemente me gustaría que me recuerden las futuras generaciones como un ciudadano comprometido con los derechos humanos, un ciudadano comprometido con la vida, comprometido por el amor a su pueblo, y que verdaderamente, pues, no me olviden las futuras generaciones con mi bandera blanca, ¿verdad?, por la paz.
Dicen que el dicho cubano, que no hay momento más oscuro que poco antes que el amanecer, ¿no?
Tengo plena convicción con ese pensamiento de nuestros hermanos cubanos, ¿verdad?, que es real, muy en sintonía con lo que expresó de otra forma Monseñor Silvio José Báez Ortega, ¿verdad?
Hacemos ahora una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
La ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Bueno, para este fin de semana de Pascua hay películas de temas religiosos, dramas musicales y terror sobrenatural. Cine para todo tipo de público, Alfredo.
Sí, no, pega el de terror ahora, pero bueno, ahí lo hay. A continuación, nuestra crítica de cine, María Salas, nos ofrece sus recomendaciones.
una aparición aterradora que acecha a los niños. Un adolescente y una competencia de canto. ¿Y ustedes creen en los milagros? Es un fin de semana lleno de aventura, suspenso y terror. Fuerzas maléficas, espíritus y fantasmas.
¡Dios mío!
¡Ah! ¡Ah, mis hijos!
Basada en una leyenda folclórica latinoamericana, llega al cine el thriller sobrenatural La Maldición de la Llorona.
¿Qué es la Llorona?
¿Es she coming?
She's already here.
La trama se centra en una mujer que ahogó a sus propios hijos en un ataque de celos y se suicidó en el río. Ahora sus lágrimas son eternas y letales, un llamado a la muerte. Ambientada en Los Ángeles en la década del 70, la historia comienza con una trabajadora social y madre soltera, papel de Linda Cardellini, cuya familia corre peligro cuando libera la fuerza de la Llorona. La actriz y modelo venezolana Patricia Velázquez aparece en el film como una mujer acusada de maltratar a sus hijos. Antes de comenzar el rodaje, el cineasta llamó a un sacerdote y a un curandero para bendecir y limpiar el set. Amigos, hasta los más incrédulos le temerán a la Llorona. Inquietante, aterradora, espeluznante. Para los amantes de la música pop, se estrena Teen Spirit, Alcanzando tu Sueño. La juvenil Elle Fanning interpreta Violet, una tímida adolescente que vive en un pequeño pueblo en una isla al norte de Inglaterra. Su sueño de convertirse en una estrella del pop se hace una realidad cuando participa en un concurso internacional de canto y baile. Para ello contará con la ayuda de un mentor poco convencional. Su integridad, talento y ambición se ponen a prueba. El actor británico Max Minghella hace su debut como director. Elle Fanning es el motor de la película. La protagonista de 21 años cantó sus propias canciones, entrenando sus cuerdas vocales durante meses. Hasta compuso una de las canciones principales de la cinta, Dancing on My Own. Elle es maravillosa, sorprendente, original. Teen Spirit es la versión moderna de la Cenicienta, al puro estilo pop. Y de los productores de Miracles from Heaven, llega al cine Breakthrough, basada en una historia real sobre el amor inquebrantable de una madre frente a lo imposible. La adaptación de las memorias de Joey Smith, papel interpretado por la popular Chrissy Metz, narra cómo su hijo adolescente pierde la vida cuando se ahoga en el lago St. Louis, en Missouri. Después de 45 minutos de esfuerzos para reanimarlo, su hijo adoptivo muere en el hospital. Milagrosamente y con el poder de la oración, John revive. El joven puertorriqueño Marcel Ruiz hace el papel protagónico. Josh Lucas es su padre. Amigos, un apasionado recuento sobre la fe, el amor y la esperanza, temas centrales de la película, emotiva e inspiradora. Yo soy María Salas, para Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Warriors de Golden State, actuales campeones de la NBA, ganaron el primer partido de la serie contra los Clippers en Los Ángeles. Y lo hicieron colgados de una gran actuación de su estrella, Kevin Durant. El jugador de los Warriors llegó a sumar 27 puntos en la primera mitad, sin la necesidad de canastas de tres puntos. Durante el primer cuarto, Durant llegó a ser perfecto, encestando los 5 disparos de campo que realizó, así como 3 tiros libres para un total de 12 cartones. Al final, llegó a sumar 38 unidades con 7 asistencias. Stephen Curry agregó 21 tantos, mientras Klay Thompson dejó 12 kilos en la pizarra. Los Warriors tuvieron puntería del 55%, camino a una victoria por 132 a 105. Ahora la serie marcha 2-1 a favor de Golden State. En otros de los encuentros de los playoffs, los Nuggets jugaron en San Antonio. Derrick White jugó el mejor partido de su carrera, sumó 36 puntos el defensa de los Spurs, que además contaron con 25 tantos de DeMar DeRozan. Todos sus titulares aportaron doble dígitos al marcador. Para White fue la cifra más alta que logra en un encuentro de la NBA. Los Spurs sumaron 62 puntos desde la pintura, superaron en rebotes a los Nuggets por 45 a 37, asegurando el triunfo en el tercer partido de la serie entre ambos por 118 a 108. San Antonio va adelante por 2-1. En el otro encuentro, los Sixers jugaron sin su centro Joel Embiid, aquejado de dolores en su rodilla izquierda, pero Ben Simmons se iba a echar encima la ofensiva de Filadelfia. Encestó 31 cartones el point guard, que además repartió 9 asistencias. Los Sixers contaron con 3 de sus titulares con al menos 20 puntos. Por los Nets, D'Angelo Russell y Kyle Lever anotaron 26 unidades cada uno, pero no iba a ser suficiente. Al final, Filadelfia aseguró el tercer partido de la serie con un triunfo por 131 a 115. Y ahora comandan con marca de 2-1. Pasando a la Liga Española, el Barcelona entrenó este viernes de cara al partido que jugará mañana sábado en el Camp Nou ante la Real Sociedad. Al Barça le quedan 6 fechas en el calendario cuando lleva 9 puntos sobre el Atlético en la cima de la tabla, por lo que su octavo título en 11 años parece solo cuestión de tiempo.
Ahora mismo lo que a nosotros nos impulsa sobre todo es la necesidad que tenemos de ganar, porque es una semana de 9 puntos y son exactamente los puntos que nos hacen falta para ser campeones. Entonces el ganar mañana para nosotros significa mucho y lo que queremos es ser campeones, claro, y para eso el partido de mañana es muy importante.
Vamos a las Grandes Ligas. Los Reales visitaron a los Yankees en la segunda entrada. El cubano Jorge Soler rompía el empate a una con ese batazo sobre el left field. Bambinazo solitario, quinto jonrón de Soler en la actual temporada, que sirvió además para decidir la partida bien temprano. En el séptimo, los Reales fueron por más con doblete impulsor de Whit Merrifield. Soler batió de 4-2 y Kansas City se llevó la victoria por 6-1. Y Nolan Arenado hizo otro gran fildeo en tercera. Esto fue en la cuarta entrada ante un lineazo de Rhys Hoskins. Fildeo hacia la raya de cal, soltó el brazo hacia primera, facturó el tercer out de la entrada. Arenado, digamos que convierte en rutina lo que para la gran mayoría es algo fuera de lo común. En el sexto, Ryan McMahon decidió el encuentro con largo batazo sobre el right center field, jonrón de 3 carreras, al segundo que bate el inicialista de los Rockies, que al final terminaron superando a los Phillies por 6-2. Y los Rojos, por su parte, le ganaron a los Padres en San Diego. Joe Votto abrió la cuenta en el inning de apertura con ese jonrón solitario por todo el campo central. En el quinto, el máscara Tucker Bernhardt también botó la pelota del parque. Este fue un cuadrangular de 2 rayitas que bastaba para el triunfo de los Rojos, que no dudaron en traer en el noveno a su taponero cubano Raisel Iglesias. Repartió esconde ponches el derecho de Cincinnati para anotarse su tercer salvamento del año. Marcador final de 4-1. El otro de los juegos de este jueves, los Dodgers enfrentaron a los Cerveceros en Milwaukee. Gary Bellinger quebró el empate a 0 en el sexto acto con su jonrón número 10 de la temporada, empatado con Christian Yelich en el liderato de la Nacional. Max Muncy también sacó la bola del parque en ese sexto capítulo para completar 3 anotaciones. La novena de Los Ángeles al final se impuso con pizarra de 3-1. Y pasando al tenis, en el Masters de Monte Carlo, el serbio Novak Djokovic fue superado por el ruso Daniil Medvedev. Número 1 del mundo cayó en el primer set, pero logró apoderarse del segundo. Sin embargo, de ahí en adelante, su oponente sacó mejor provecho de la arcilla para derrotarlo en el tercer parcial. Marcador final de 6-3, 4-6 y 6-2. Mientras, el español Rafael Nadal sí avanzó a semifinales, aunque tuvo que trabajar intensamente ante el argentino Guido Pella. Nadal arrancó con dificultad, pero fue encaminando su juego hacia el que fue su triunfo número 25 de manera consecutiva en ese escenario. Pizarra final de 7-6 y 6-3.
Qué lindo,
bueno,
tenis.
Es muy bonito. Y la arcilla es muy complicada. O sea, en la cancha de tierra, ahí es donde Nadal es un jugador muy astuto, digamos, y puede sacar realmente provecho. Así que esperemos que Nadal pueda avanzar en el certamen y titularse en Monte Carlo.
Claro. Y el baloncesto, estamos presenciando.
Ya yo lo dije.
El mejor básquet del mundo.
Warriors de Golden State. ¿Cuántas veces lo he dicho, Karen?
Sí. Todos los días y él sigue...
Y no se pronuncia.
No, todavía.
No se pronuncia.
Todavía.
Pero lo haré.
Vamos a llegar al último juego del playoff.
Él quiere irte a la contraria, eso es todo. Ni porque ya perdió una vez.
Claro,
pero no tiene equipo para ir a la contraria.
Sí, no, tengo mucho para escoger, pero bueno. Tengo
lo que ninguno va a ganar.
Uno de puntería.
Yo voy con Bobby. De ese lado.
Vale, van a ganar la plata, van a ganar.
Señores, él y yo nos llevamos bien, lo juro.
Bueno, y antes de finalizar, queremos informarles que a partir del próximo lunes 22 de abril, Televisión Martí podrá escucharse en onda corta a través de la frecuencia 59.80 kHz.
De lunes a viernes, de 6 de la tarde hasta las